Y cuando llegó la quingentésima octagésima quinta noche, ella dijo. Y Hassán, que no veía en ello ningún inconveniente, se lo juró de corazón amistoso, y vivió con ellas en aquel palacio lleno de maravillas, y desde aquel momento fue su acompañante en todas sus partidas de casa y en sus paseos. Y se regocijaba y se felicitaba de tener hermanas tan encantadoras y tan deliciosas. Y ellas se maravillaban de tener un hermano tan arrogante y milagroso. Y pasaban sus días retozando juntos por los jardines y a lo largo de los arroyos. Y por la noche se instruían mutuamente, contándoles Hassán las costumbres de su país natal, y contándole las jóvenes la historia de los Gens, de los Marets y de los Efrits. Y aquella vida agradable le volvía más hermoso cada día, y daba a su rostro todo el aspecto de la luna. Y su amistad fraternal con las siete hermanas, especialmente con la joven Botón de Rosa, se consolidó hasta llegar a ser cual la fraternidad de los hijos nacidos del mismo padre y de la misma madre. Pero un día en que todos estaban sentados cantando en un bosquecillo, divisaron una gran polvareda que ocultaba el cielo y cubría la faz del sol, y avanzaba rápidamente con un ruido de trueno. Y las siete princesas, poseídas de espanto, dijeron a Hassán: «¡Oh, corre a esconderte enseguida en el pabellón del jardín!». Y Botón de Rosa le cogió de la mano y fue a esconderle en el pabellón. Y he aquí que se disipó la polvareda y tras ella apareció un cuerpo de ejército entero de Gens y de Marets, porque era una escolta que enviaba a sus hijas el rey del Genistán para llevarlas con él a que asistieran a los grandes festejos que tenía intención de dar en honor de un rey vecino. Al enterarse de esta noticia, Botón de Rosa corrió en busca de Hassán al escondrijo y le besó, con lágrimas en los ojos y con el pecho agitado por hipos dolorosos, y le explicó su marcha y la de sus hermanas, y le dijo: «Pero, oh hermano mío bien amado, espera nuestro regreso en este palacio del cual eres dueño absoluto, y aquí tienes las llaves de todas las habitaciones». Y le entregó las llaves añadiendo: «Únicamente te suplico, ya Hassán, y te conjuro a ello por tu alma cara, que no abras la habitación cuya llave tiene como señal esta turquesa incrustada». Y le enseñó la llave consabida, y Hassán, muy apenado por la marcha de ella y de sus hermanas, la besó llorando y le prometió que esperaría su regreso sin moverse, y que no abriría la puerta cuya llave tenía como señal la turquesa incrustada. Y la joven y sus seis hermanas, que habían ido al escondrijo para reunirse con ella, se despidieron de Hassán con un adiós lleno de ternura, y le besaron todas, una tras de otra, y después se pusieron en camino para el país de su padre, rodeadas de su escolta. En cuanto a Hassán, cuando se vio solo en el palacio, se sintió poseído de una gran melancolía, y como se encontraba en la soledad después de la encantadora compañía de sus siete hermanas, se le oprimió mucho el pecho, y para distraerse y calmar sus penas, empezó a visitar una tras de otra las habitaciones de las jóvenes. Y al ver el sitio que ocuparon ellas y los hermosos objetos que les pertenecían, se le exaltaba el alma y palpitaba de emoción su corazón. Y de tal suerte llegó a la puerta que se abría con la llave que tenía como señal la turquesa incrustada. Pero no quiso servirse de ella y se volvió sobre sus pasos. Luego pensó: «¿Quién sabe por qué me habría recomendado de esa manera mi hermana Botón de Rosa que no abriese esa puerta? ¿Qué podrá haber de misterioso ahí dentro para que se me haya impuesto semejante prohibición? Pero ya que tal es la voluntad de mi hermana, solo me resta responder con el oído y la obediencia». Y se retiró, y como caía ya la noche y le pesaba la soledad, fue a acostarse para dormir su pena. Pero no pudo cerrar los ojos de tanto como le obsesionaba aquella puerta prohibida. Y tan intensamente le torturaba este pensamiento que se dijo: «¿Y si fuera a abrirla a pesar de todo?». Pero pensó: «Más vale esperar la mañana». Luego, no pudiendo esperar ya sin dormir, se levantó diciéndose: «Prefiero ir ya a abrir esa puerta y ver qué encierra el aposento a que da entrada, aunque deba encontrar allí la muerte». Y levantándose, encendió una antorcha y se dirigió a la puerta prohibida, e hizo entrar la llave en la cerradura que se dio sin dificultad, y la puerta se abrió sin ruido como por sí misma, y Hassán penetró en la estancia a que la tal puerta daba acceso. Pero en vano miró por todos lados, pues no vio absolutamente nada en un principio. Mas al dar la vuelta al aposento, vio en un rincón adosada al muro una escala de madera negra que desaparecía por un gran agujero abierto en el techo. Y Hassán, sin vacilar, depositó en el suelo su antorcha y trepando por la escala subió hasta el techo y se metió por el agujero. Y una vez que introdujo por el agujero la cabeza, se vio al aire, al nivel de una terraza situada sobre el techo de la habitación. Entonces Hassán subió a la terraza que estaba cubierta de plantas y de arbustos cual un jardín, y allá, bajo la claridad milagrosa de la luna, en medio del silencio de la tierra, vio extenderse el paisaje más hermoso que encantó nunca a ojos humanos. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.